Creo que hoy hablemos con el alcalde de la capital, con José Luis Martínez Almeida, que es también portavoz nacional del Partido Popular. Señor Almeida, buenos días y enhorabuena.
Muy buenos días, muchas gracias. Y la verdad es que ayer fue un día emocionante para la ciudad de Madrid, ¿no? Que finalmente hayamos conseguido, además en tan solo 7 años, tener un sitio por primera vez inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Yo creo que refleja que Madrid, aún durante esta pandemia que tanto dolor nos ha causado, somos capaces de sacar adelante grandes proyectos, por cierto, desde la cooperación y la lealtad institucional y contando con el conjunto de la sociedad, sin lo cual hubiera sido imposible.
¿Esto de verdad va a ser un plus para que aumente, por ejemplo, el número de turistas? ¿Se puede traducir de verdad en más visitantes? ¿O hay riesgo de que se convierta, bueno, en un reconocimiento, digamos que muy prestigioso, pero de poco efecto práctico?
No, sin duda. Objetivamente para Madrid, la verdad es que es una gran ventaja por dos razones. Una, porque nosotros desde el gobierno del ayuntamiento somos conscientes de que uno de los déficits que tiene Madrid en el entorno global es que no tenemos una marca consolidada en el mundo, más allá de que yo creo que es una ciudad maravillosa para vivir y para trabajar, pero no tenemos esa marca y esto nos lo proporciona estar en el sitio de Patrimonio Mundial. Dicho de otra manera, éramos la única gran capital de la Europa Occidental que todavía no contábamos con un sitio inscrito y por tanto ya hemos resuelto definitivamente esta cuestión. Y en segundo lugar, la experiencia ahí está acreditada y es que efectivamente formamos parte de un club muy exclusivo en estos momentos en el mundo y que lo que va a permitir es que llegue más turistas a la ciudad de Madrid. Si a eso le sumamos que hemos aumentado considerablemente las infraestructuras hosteleras en esta ciudad, como por ejemplo el Hotel Four Seasons, que se ha inaugurado también durante la pandemia, o reformas que se han hecho en diversos hoteles, pues nos ponen en una situación privilegiada desde el punto de vista de la generación de marca de Madrid en el mundo, pero también para seguir atrayendo mayor número de turistas en un momento además en que el sector necesita, desde luego, acciones como esta que permitan su revitalización.
Lo más complicado creo que fue convencer a algunos miembros de la UNESCO de que el Retiro tenía sentido incluirlo en la candidatura, ¿no? Porque había gente que no veía relación entre el Paseo del Prado y un parque. Pero claro, es que hay que explicar que el Retiro estaría incompleto sin el Paseo del Prado y viceversa. Y eso, pues, no todo el mundo lo entiende si no es español.
Efectivamente, ese era el gran obstáculo que había en el informe que se había realizado por parte de UNESCO respecto de esta candidatura. A nosotros nos sorprendió muchísimo, quizás por lo que, como usted bien está indicando, ¿no? Los que vivimos en Madrid sabemos perfectamente que no podemos entender el Paseo del Prado sin la continuidad que tiene a lo largo del parque, o que tiene con el Parque del Retiro, pero sin embargo eso en el ámbito internacional es cierto que genera alguna duda. ¿Por qué? Porque nosotros identificábamos la candidatura como la primera gran alameda urbana que se produjo, el primer espacio verde naturalizado dentro de un entorno urbano allá por el siglo XVI, y lo que decían en el informe de los expertos es que no había una continuidad histórica entre el Parque del Retiro y esa alameda urbana. Finalmente conseguimos también vencer esas reticencias, pero ya digo, desde Madrid teníamos una sensación de extrañeza porque para los que vivimos en esta ciudad nos parece difícilmente justificable poder separar ambos espacios.
¿Va a haber algún tipo de celebración hoy en el ayuntamiento, con los grupos municipales? Por lo menos una copita de celebración creo que procede, ¿no?
Sí, desde luego que procede, porque yo creo que ha sido un esfuerzo conjunto. Nosotros ayer ya hubo un castillo de fuegos artificiales aquí en Cibeles, vamos a iluminar los monumentos más representativos a lo largo de toda esta semana y mañana, precisamente por la tarde, estamos preparando un acto institucional en el Ayuntamiento de Madrid, en el que, insisto, queremos contar con representantes de todas las administraciones, del Gobierno de la Nación, de la Comunidad de Madrid, con representantes del Consejo Social, que se constituyó con esta candidatura. En definitiva, yo creo que es un proyecto de todos, impulsado por el Ayuntamiento desde el año 2014, y todos tenemos motivos para la celebración.
Bueno, luego volveremos a alguna cuestión eminentemente madrileña, pero antes permítame que pasemos algunos asuntos de política nacional en su portavoz de condición.
Sí, que sé que lo suponía.
De portavoz del PP, se lo imaginaba, ¿no?
Me lo imaginaba.
Ya contábamos con ello. Bueno, la primera, las encuestas, la de hoy. Sí. Hay hoy 3 en la prensa, 2 de ellas vienen a decir que el nuevo gobierno, bueno, parece que no suscita de momento gran apoyo ciudadano, y la otra habla del apoyo de los votantes del PP a Pablo Casado. En general me imagino que satisfecho, ¿no?, con sondeos como estos.
Satisfechos, la verdad es que sí, aunque nunca hay que fiar todo a los sondeos y a las encuestas, pero satisfechos sobre todo por una realidad, ¿no? Y es que consistentemente desde hace 3 meses, salvo el CIS de Tezanos, pero ya quien confía en Tezanos, salvo el CIS de Tezanos, consistentemente todas las encuestas desde hace 3 meses están diciendo que el Partido Popular es la primera fuerza política y, por tanto, que el proyecto de Pablo Casado sigue generando más confianza. Incluso hoy la encuesta de ABC nos sitúa ya en el entorno de los 140 escaños, 139 concretamente, que es un extraordinario resultado y lo que también da es una idea del desgaste fíjate, yo ya no le diría del gobierno de la nación, diría directamente de Pedro Sánchez. Es decir, cuando Pedro Sánchez cambia todo el equipo y la cosa sigue sin remontar, a lo mejor el problema es el de Pedro Sánchez y no el de su equipo. Y yo creo que los españoles han percibido, ¿no?, que estamos en estos momentos, para que sin tapujos, en la quinta ola. Es obvio que estamos en la quinta ola. Es obvio que la edad de los contagios es muy importante. Todavía se está manteniendo un número de hospitalizaciones UCI que no está acorde con ese alza de contagios. Y sin embargo, los españoles han visto que, igual que nos anunció la vacuna, igual que nos anunció que nos quitaba la mascarilla, sin embargo, cuando está en la quinta ola, todavía no hemos visto, salvo el viaje a Estados Unidos. Por tanto, mi análisis de las encuestas es, en primer lugar, obviamente, que Pablo Casado suscita la confianza mayoritaria en estos momentos, y lo dice de forma consolidada desde hace 3 meses, pero que los españoles no están hartos del gobierno, están hartos de Pedro Sánchez, porque si no, nos explica que con un cambio de gobierno tan profundo, sin embargo, el rechazo siga siendo tan amplio.
En la encuesta de La Razón, lo comentábamos precisamente antes, lo que se aprecia también entre los votantes del Partido Popular es una cierta división de opiniones sobre quién debería ser el candidato a unas hipotéticas generales, ¿no? Hay un 52% que apoya a Casado, pero un 40%, nada menos, que optaría por Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuándo y cómo se va a resolver eso y cómo ve usted esta cuestión?
Eso está resuelto. Es decir, el candidato del Partido Popular va a ser Pablo Casado, sin ninguna duda. Desde luego, creo que ha cumplido 3 años al frente del partido. Nadie ha cogido al Partido Popular, ninguno de los anteriores presidentes, en una situación tan complicada, tan delicada, como la que lo tuvo que coger Pablo Casado, desde el punto de vista de haber perdido el gobierno de forma traumática, desde el punto de vista de la pérdida de apoyo electoral tan importante que se produjo. Y ahora mismo tenemos un partido cohesionado, un partido fuerte, partido que ha recuperado poder municipal y autonómico, que ha ganado en Andalucía o que recuperó esta ciudad, la ciudad de Madrid, y por tanto yo creo que estamos en una situación adecuada para hacer lo que mejor hemos hecho siempre, que es servir a España y a los españoles. Ahora, también le digo una cosa, a mí me alegra profundamente que en el Partido Popular tengamos cantera y que por tanto haya figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso que también tengan el reconocimiento. No es por eso, precisamente es por eso, por lo que obtuvo ese resultado extraordinario de 65 escaños. Pero vamos, el candidato va a ser Pablo Casado, todos estamos detrás del presidente, remando en la misma dirección y deseando cuanto antes, eso sí, que haya un cambio de gobierno en España, porque creemos que es necesario.
Bueno, capítulo renovación de las instituciones. En el viaje de Pedro Sánchez a los Estados Unidos, en el último día, que fue el sábado, bueno, dijo que no va a llamar a Pablo Casado para intentar desencallar un posible acuerdo, ya sabe usted, Consejo General del Poder Judicial, sí. Tribunal de Cuentas, dice el presidente del gobierno que lo que tiene que hacer el PP es cumplir la Constitución y hacer posible un acuerdo. Pero el PP tampoco cede. ¿Cómo va a quedar este asunto? Porque van pasando los meses y ninguno de los dos partidos cede. Y no sé si la impresión de los ciudadanos es que deberían de alguna forma ponerse de acuerdo. ¿Cómo va a evolucionar el asunto?
Pues es relativamente sencillo, en primer lugar, porque todos estaremos de acuerdo en que el liderazgo le corresponde al gobierno de la nación y quien tiene que mover ficha en estas cuestiones es el gobierno. Si el gobierno renuncia voluntariamente a mover ficha y a intentar llegar a acuerdos, y es lo que ha dicho Pedro Sánchez, los españoles nos preguntamos por qué hay un presidente del gobierno que directamente dice que renuncia a intentar llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición en una cuestión tan sensible como la renovación de órganos constitucionales. Me parece de una cierta irresponsabilidad que Pedro Sánchez haya dicho eso. Pero en segundo lugar, Pedro Sánchez lo tiene sencillísimo y todos los españoles lo entienden. ¿Usted quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial? El Partido Popular solo le pide una cosa, que a los jueces los elijan los jueces y, por tanto, que se modifique el sistema de elección, entre otras circunstancias, porque si hay una cierta desconfianza en torno a los partidos políticos y su relación con la justicia, es precisamente porque los ciudadanos entienden que la elección del Consejo General del Poder Judicial es mejorable para reforzar su independencia. Por tanto, nosotros lo único que ponemos encima de la mesa a Pedro Sánchez es esto, muy sencillo. Esto se renueva en el momento en que efectivamente los jueces puedan elegir a los jueces como miembros del órgano rector del Poder Judicial. Lo sorprendente es que el presidente del gobierno no se niegue a una cuestión tan sencilla y de sentido común, pero sobre todo que con carácter general diga que él no va a ejercer su responsabilidad y por tanto que no va a descolgar el teléfono para llamar a Pablo Casado. Desde luego, yo creo que cualquier presidente del gobierno forma parte de su sueldo, aunque entienda que la oposición no quiere renovar, intentarlo al menos.
Hablábamos hace un instante también de la mesa de diálogo en Cataluña, se reanudará en septiembre, hay un pequeño anticipo a la próxima semana con una reunión de la Comisión Bilateral y antes, hay que destacar, antes del 2 de septiembre, por supuesto, esta semana, el viernes, la reunión de la Conferencia de Presidentes en Salamanca. ¿Qué espera usted de esos dos puntos candentes, tanto de la Conferencia de Presidentes, con la ausencia del presidente, entre otros, de Cataluña, de Pedro Aragonés, y de la mesa de diálogo ya cuando se retome en septiembre?
Pues en primer lugar, respecto a la conferencia de presidentes, poco podemos esperar, porque si no se cumple el reglamento y no se ha cumplido, eso es obvio, en la convocatoria ni se ha celebrado reuniones preparatorias, es lógico, como sucede en cualquier órgano de estas características, es decir, cuando uno va a un Consejo de la Unión Europea, al Consejo de la Unión Europea, siempre hay reuniones preparatorias donde entre los equipos técnicos se debaten los diversos asuntos que se van a tratar, porque si no, ¿qué sentido tiene llegar ahí, que Pedro Sánchez haga un discurso, le dé la palabra durante 5 minutos a cada presidente de la comunidad autónoma? A mí me parece, desde luego, muy poco operativo y muy poco ejecutivo. Por tanto, que no haya reuniones preparatorias de temas tan sensibles, si no me equivoco, como por ejemplo el plan de los fondos de la Unión Europea, pues o el tema de la vacunación y la lucha contra el COVID, pues parece un poco sorprendente, desde luego. Y en segundo lugar, a mí lo que me parece es que si Pere Aragonès no se quiere sentar con el resto de presidentes de las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación no se puede sentar con él en una mesa bilateral. Esa mesa bilateral, nosotros, ya sabe usted la opinión que tenemos, pero en este caso ya es una cuestión de puro respeto a las instituciones. Si Pere Aragonès no quiere sentarse en la misma mesa que el resto, el Gobierno de la Nación no debería permitir que se sentara exclusivamente con ellos. Pero porque el Gobierno de la Nación no representa solo a los catalanes, representa al conjunto de los españoles, y el conjunto de los españoles merecemos un respeto institucional por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña. Parece sorprendente que no acuda a una mesa, insisto, donde se sientan los representantes de todos los españoles, pero el Gobierno de la Nación sí quiera sentarse con ellos en una mesa bilateral. Es decir, por lo menos en un ejercicio de dignidad, el presidente del Gobierno lo debería hacer a Pere Aragonès. O vienes a Salamanca o nosotros no nos sentamos unos días después contigo, porque lo que no vamos a permitir es que ofendas la dignidad del conjunto de los españoles.
Enseguida dejo paso a los tres tertulianos que nos acompañan hoy, que tienen cuestiones candentes para usted, pero antes una última por mi parte. Julio, en el capítulo pandemia ha sido un mes malo, o quizá incluso muy muy malo, un mes de aumento de los contagios y de las hospitalizaciones, una especie de jarro de agua fría para todos, a pesar de la vacunación. ¿Qué está echando usted en falta por parte del Ministerio de Sanidad, si es que está echando en falta? ¿Qué cree que se podría estar haciendo mejor?
Pues mira, en primer lugar, que dé la cara. Que creo que el presidente del Gobierno lo que tiene que hacer es dar la cara no solo para las buenas noticias, sino para las malas, porque en este barco es que vamos absolutamente todos. Es decir, en este barco no hay colores políticos más allá de tratar de ir de vencer conjuntamente y remar para luchar contra esta pandemia. Pero claro, yo a las comunidades autónomas las tengo un respeto enorme en el ámbito de la pandemia, sea cual sea su color político, porque se han visto abandonadas cuando peor vienen dadas. Y por eso creo que el primer paso por parte del Gobierno de la Nación es dar la cara, y cuando vienen malas, oye, dirigirse a los españoles. En segundo lugar, coordinar las actuaciones con las comunidades autónomas. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la mascarilla. Fue anunciado de manera unilateral sin consultar a las comunidades autónomas. No digo que no hubiera que quitarla. Lo que digo es que no parece un mecanismo de funcionamiento adecuado que se tome esa decisión sin que las que tienen las competencias sanitarias puedan opinar al respecto. Y en tercer lugar, yo creo que sí es lo más criticable la inseguridad jurídica en la que viven las comunidades autónomas. Que comunidades autónomas, tomando las mismas decisiones, sin embargo, los tribunales superiores de justicia de cada uno de esos territorios puedan tomar decisiones contradictorias, creo que no invita precisamente a una lucha más adecuada y cohesionada. Y por eso hace falta un marco legal que es, a mí se me escapa, lo tengo que reconocer, me parece inexplicable que el Gobierno de la Nación no haya querido abordar, porque, insisto, creo que todas las fuerzas políticas hubiéramos estado de acuerdo en hacer ese marco normativo para que todas las comunidades autónomas pudieran estar en eso. Por tanto, yo creo que primero hay que dar la cara, no solo cuando vienen bien dadas, sino sobre todo cuando vienen mal dadas. En segundo lugar, actuaciones de coordinación. Y en tercer lugar, no puede ser que no tengan un marco jurídico y que las comunidades autónomas estén en el albur de las decisiones judiciales que se tomen, con pleno respeto a la independencia judicial, sin que no tengan un marco normativo que les permita actuar con razonable seguridad.
Bueno, me acompañan en tertulia José Antonio Vera, Pilar Cernuda, Toni Bolaño. Los tres tienen ya preguntas preparadas para usted. Si quieres, comienza tú, José Antonio.
Sí, buenos días, alcalde, y enhorabuena por ese reconocimiento, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, por continuar con el tema que está abordando ahora, que es el tema de la lucha contra la pandemia, lo que también percibimos es que, por ejemplo, dentro de los gobiernos del Partido Popular, las actuaciones o las decisiones que se toman son bastante diferentes o son algo diferentes, ¿no? No es lo mismo la gestión que se está haciendo, por ejemplo, en Galicia y ahora con todo el tema de la implantación o no del pasaporte COVID, etcétera. Que a la que se está haciendo, pues no sé, en Andalucía, en Castilla y León o en Madrid, ¿no? ¿Usted cree que bueno, no sé, ahí debería haber algún, no sé, una mayor uniformidad? Porque a la hora de la verdad yo creo que los votantes del PP tampoco van a entender o podrían no entender bien por qué las medidas que se toman, no sé, o que toma una comunidad autónoma gobernada por el PP como Andalucía o Galicia es diferente a las que se toman en Madrid.
Es cierto que se están tomando medidas distintas, pero yo creo que también hay que partir de que son situaciones distintas, es decir, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista demográfico, fundamentalmente de aglomeraciones urbanas, no es lo mismo la situación que se puede tener en Madrid que la situación que se puede tener en Galicia. Pongo el ejemplo, por ejemplo, del Hospital Isabel Zendal. El Hospital Isabel Zendal en Madrid se puede construir porque obviamente somos un territorio pequeño con gran densidad urbana y que, por tanto, cualquier desplazamiento que se produzca a ese hospital se hace en menos de media hora o 40 minutos desde cualquier lugar de la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en Galicia o en Andalucía. Esto es prácticamente imposible, al mismo tiempo que yo creo que en estos lugares hay muchos núcleos de población que están diseminados y que exigen la adopción de medidas muy distintas en función precisamente de la situación en la que se encuentra. Por tanto, teniendo y partiendo de esa premisa, yo creo que efectivamente hay ciudadanos que podrían preguntar por qué se hacen las cosas distintas en cada comunidad autónoma, sencillamente porque la realidad es absolutamente distinta en cada comunidad autónoma y particularmente la Comunidad de Madrid, que presenta unas características muy diferentes a las que puede presentar Galicia, Castilla y León y Andalucía. Y en segundo lugar, yo lo que le diría a los ciudadanos es eso, un mensaje de confianza en que los gobiernos de las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias son las que mejor información tienen y, por tanto, las que mejor capacidad pueden tener de tomar decisiones. Creo que hay que infundir confianza en los ciudadanos respecto a lo que las autoridades sanitarias están haciendo en cada territorio, porque son las que mejor saben cuáles son las medidas que mejor se adaptan a la situación en la que se encuentran. Pero, insisto, yo creo que las medidas tienen que ser diferentes porque son territorios muy distintos en cuanto a sus características sociales, demográficas, de densidad de población, de núcleos de población que hay. Por ejemplo, en Galicia, si no me equivoco, hay más de 800 municipios. Es que en Madrid tenemos 179 municipios únicamente. Por tanto, es muy difícil poder comparar y que las medidas sean exactamente las mismas.
Sí, los territorios son distintos, pero también son distintos los dirigentes. A lo mejor es cuestión también de que los dirigentes deciden cosas distintas porque tienen una percepción de cómo combatir la pandemia diferente, ¿no?
Sí, hombre, obviamente yo creo que aquí no hay una estrategia única en la lucha contra la pandemia. Es decir, yo creo que la pandemia lo que nos ha enseñado también es que tenemos que tener la capacidad de respuesta adecuada al momento en que nos encontramos y a cada escenario que se nos pueda estar planteando. Y desde ese punto de vista también, obviamente, los dirigentes regionales tienen que tener la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, siempre guiados por lo que le dicen las autoridades sanitarias de los correspondientes territorios. Y obviamente eso es innegable, es decir, no podemos esconder que hay diferentes tipos de dirigente, pero que todos buscan exactamente lo mismo de acuerdo a la situación en la que se encuentran en sus territorios.
Pilar, tu pregunta para el alcalde de Madrid.
Buenos días, alcalde. Lo primero, enhorabuena, y segundo, lo digo como galaico madrileña, que estoy encantadísima, de verdad, ¿eh? Porque es una zona de disfrutar y de sentirse orgullosa de cómo está, de verdad, que ha sido una buenísima noticia ayer, que estamos a escasas de buenas noticias. Bueno, Óscar le ha preguntado casi todo lo que se me había ocurrido, pero hay algo que sí quería plantearle, que es la relación con Ciudadanos. Hoy es un día de sondeos, como casi todos los lunes, y para que ustedes puedan ganar a Pedro Sánchez hace falta una conjunción de planetaria, ¿no? Como diría aquella exministra, sí. Que es que ustedes le sumen con Vox y con Ciudadanos, que en este momento Ciudadanos está en decadencia, pero podría remontar y sobre todo que centra a un partido que yo no sé si a ustedes les convendría tener solamente como socio a Vox. Usted como portavoz del partido, como además alcalde de Madrid, que conoce muy bien cómo funciona el PP de Casado, ¿cómo se van a plantear esas relaciones? ¿Les interesan? ¿No les interesan? ¿Van a hacer un esfuerzo precisamente para intentar no solamente sumar, sino centrarse? ¿Cómo ve el futuro del PP respecto a Ciudadanos a una posibilidad de acuerdos sólidos, más que fusión, acuerdos que permanentes o con ciertas garantías? ¿Cómo está eso?
Aquí en el Ayuntamiento, Pilar, pues tenemos un buen ejemplo, porque nosotros tenemos un pacto de gobierno con Ciudadanos, al mismo tiempo que un pacto de investidura con Vox. Son dos pactos que son absolutamente públicos, que contienen 81 puntos aproximadamente cada uno de ellos, y en los cuales desde luego nadie todavía ha podido decir que esos pactos no se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico ni al marco competencial del ayuntamiento, al margen de que políticamente puedan surgir tener diferentes reacciones. Desde luego, lo que nosotros tenemos claro en el Partido Popular a nivel nacional es que somos un proyecto autónomo, que somos un proyecto independiente, que nosotros no miramos ni a izquierda ni a derecha, es decir, no miramos ni a Ciudadanos ni a Vox, porque lo que nos tenemos que centrar es en los españoles, y nosotros lo que tenemos es que tener la capacidad, y parece según las encuestas que lo estamos consiguiendo, de tener un proyecto político identificable, reconocido, reconocible, que es consciente de la situación que está atravesando en estos momentos España y que al mismo tiempo somos generadores de soluciones para los problemas que tienen los españoles. Por tanto, mi tesis al respecto es que nosotros lo que tenemos que buscar es una mayoría lo más amplia posible. Según la encuesta de hoy de GAT3, seguimos creciendo, estamos en esos 139 escaños, y que por tanto todo lo que tenga que pasar después de las elecciones ya veremos qué es lo que sucede, pero todo tiene que partir de una premisa, y es que los españoles identifiquen al Partido Popular como un proyecto político propio, que no mira ni a su izquierda ni a su derecha y que es capaz de aglutinar la mayoría más amplia posible de votantes. Creo que si hacemos eso y centrados en los españoles, no tenemos ya ni que pensar en Ciudadanos ni en Vox.
Tony Bolaño, tu cuestión para el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid.
Sí, señor Martínez Almeida, buenos días.
Buenos días.
Me han sorprendido dos cosas de las que usted ha dicho, porque mis compañeros me han destrozado todas las preguntas que tenía preparadas, pero bueno. La primera, ha dicho que mueva ficha al gobierno, pero claro, ha dicho usted en un momento determinado, Pedro Sánchez, que entienda que la oposición no quiera renovar, pero debe intentarlo al menos. No sé si ahí le ha traicionado el subconsciente. Si la oposición no quiere renovar, hombre, el gobierno no sé si tiene que llamar, porque ya lo ha hecho en varias ocasiones, y hombre, que ustedes quieran cambiar las leyes de juego precisamente ahora que hay que el tribunal está más que amortizado, hombre, no sé. Y luego le recuerdo, enero de 2017, Carles Puigdemont, al igual que el Lehendakari, no fueron a la conferencia de presidentes que convocó el presidente Rajoy. Y no se dejó de dialogar en Cataluña en aquella época. Recuerde aquella operación diálogo que fracasó estrepitosamente, pero hubo diálogo. No sé por qué ahora tiene que romperse ese diálogo con la Generalitat.
Pues respecto a la primera de las cuestiones, era una afirmación que hacía, como decimos, en el ámbito del derecho a efectos meramente dialécticos. Es decir, que yo creo que un presidente del gobierno no puede renunciar, sino que su obligación es tratar en todo momento de poner encima de la mesa los instrumentos necesarios para que se pueda producir la renovación de órganos constitucionales, y que si él lo que dice es que el PP se niega, que no es cierto, el PP no se niega a renovar, lo que parece razonable, desde luego, es que él, aún así, no haga esa declaración en público, salvo que quiera desviar, obviamente, las culpas y eludir las responsabilidades que le corresponden como presidente del gobierno. En segundo lugar, nosotros lo que decimos es que hay que reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, el gobierno de la nación tiene que asumir ese compromiso, y que mientras no asuma ese compromiso, nosotros no podemos seguir en estos momentos con un sistema que, insisto, yo creo que ha generado desconfianza en los ciudadanos en relación con lo que es la separación de poderes, y por tanto, desde la política tenemos que dar credibilidad y confianza a los ciudadanos, recuperar en estos momentos la confianza en las instituciones, y para nuestro juicio eso no se produce si se sigue en el mismo sistema, y por tanto creemos que es una condición irrenunciable y que no parece que sea difícilmente aceptable. Y en relación con la segunda de las cuestiones, pues yo diría en primer lugar que en el año 2017 todavía no habían dado un golpe de Estado ni habían sido juzgados y condenados por un delito de sedición, y en segundo lugar que lo que no hizo Mariano Rajoy fue sentarse en una mesa bilateral a negociar el estatus político de Cataluña y sin que ellos hubieran acudido a la conferencia de presidentes. Una cosa es que no se les pueda obligar a acudir a la conferencia de presidentes, y otra es que a raíz de eso y una vez dado un golpe a la democracia en Cataluña, porque han sido condenados por un delito de sedición, montar una mesa bilateral donde se va a negociar un estatus político que posiblemente va a privilegiar aún más a Cataluña. Yo no diría a Cataluña, fíjese, yo diría a los líderes independentistas, que es lo que va a suceder este 30 de julio si no acude Pere Aragonés a esa mesa. Por tanto, yo creo que la diferencia sustancial es: no podemos obligar a nadie a ir a la conferencia de presidentes, tampoco podemos obviar que no yendo a la conferencia de presidentes no parece razonable a continuación irse a una mesa bilateral de negociación, porque quien no se quiere sentar con el conjunto de los españoles no creo que merezca tener un trato preferente por parte del gobierno, y nosotros, insisto, no montamos una mesa de negociación con la Generalitat de Cataluña.
Alcalde, y Toni, por favor, una cosita que hay que contar inmediata, y los dos me vais a perdonar y ninguno os vais a enfadar, que no, porque si contamos que tenemos la segunda medalla para la delegación española en Tokio,
alegría.
Que si lo calculamos alcalde mejor, no nos sale así de ensayadito. Acabar la entrevista con esto, con una segunda medalla para España. Esta vez acaba de llegar, hace un instante, en mountain bike. Tokio, feliz José Casillas. Buenos días otra vez.
Buenos días, y no es madrileño, pero es de Baza, que nos vale también. Okay. Es David Valero Serrano, que es el nuevo medallista de bronce de mountain bike. Lo acaba de conseguir en este circuito aquí en Tokio. Primero el británico Pico, luego Flekiger, el suizo, y tercero David Valero, que además hace lo mismo que hizo hace 4 años su entrenador, Carlos Coloma. Consiguió la medalla de bronce en Río, pues ahora lo acaba de conseguir David Valero, que tiene 32 años. Y este ciclista de Baza se acaba de convertir en la segunda medalla del deporte español aquí en los Juegos Olímpicos. No hemos tenido tanta suerte en la bajada del canoe slalom, donde Ander Elósegui partía en la tercera plaza en la última prueba, en la última salida, pero finalmente ha acabado la competición en el octavo lugar. Pero a esta hora ya podemos contar que España tiene 2 medallas en estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues qué maravilla poder contarlo. Tenemos ya una plata, la del otro día, y ahora tenemos un bronce a través de David Valero en mountain bike. 2 medallitas, a ver si llega un oro ya para ir subiendo, escalando en el medallero. Alcalde, por cierto, de esto del tema olímpico, le quería preguntar una cuestión para finalizar la entrevista. Comentó usted el otro día que el sueño olímpico de Madrid, bueno, ya saben, nos dieron calabazas 3 veces, se decidió aparcar el proyecto, pero no sé si para siempre. Habló usted el otro día, creo, de la posibilidad de recuperar ese anhelo, seguramente va a aspirar a los Juegos de 2036, pero no sé si es una iniciativa a largo plazo, ¿o es algo quizá más inmediato? ¿Se va a hacer algo? ¿Va a mover usted ese tema en el medio plazo, por ejemplo?
Digo que tarde o temprano, Madrid tendrá unos Juegos Olímpicos, estoy absolutamente convencido. Nosotros al principio de la legislatura lo que dijimos es que desde luego creo que merecía la pena recuperar el sueño olímpico, pero precisamente por lo que has indicado, es decir, ese descontento, por así decirlo, que se produjo después de que la tercera candidatura en primera ronda no pasara siquiera el corte, generó un sentimiento de cierta desafección entre los madrileños hacia una nueva candidatura. Por tanto, nosotros dijimos que lo primero que tendríamos es que generar las condiciones para que hubiera un consenso social, político, institucional sobre esa candidatura. Todo esto, obviamente, como consecuencia de la pandemia, ha quedado parado, no es la prioridad que tenemos para poder superar la situación en la que nos encontramos, pero eso no quiere decir que nosotros renunciemos al sueño olímpico y, por tanto, que insisto, más tarde o temprano o tarde, Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos, de eso estoy seguro.
Bueno, ojalá sea posible. Pues José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en este Más de Uno de lunes, y que tenga un buen día y una buena semana.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.